En este tiempo buscamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Y cómo buscamos esta sección? La cirugía de Sara. No es mañana. Ella va a tener cirugía otro día porque ha cambiado la fecha de su cirugía de esta hermana Sarah Pramanik. Entonces vamos a orar para esta hermana. Y en segundo lugar, hay las juntas para los adultos jóvenes, y Pastor Doug y Pastor Mark van a tener en sus casas juntas estudiando la Biblia para los adultos jóvenes. Y anteriormente fue el trabajo de Dan, pero él tiene trabajo como policía. Y entonces cada mes, el primer domingo del mes, en la casa de Pastor Mark, es la junta. No importa si es casado o soltero. Y después, el segundo mes, la junta va a estar en la casa de Pastor Doug. Y es de nuevo para los adultos jóvenes. Pero para empezar, en la casa de Pastor Mark. Y si ustedes tienen preguntas, pueden hablar con Pastor Mark después. Entonces, empezando en versículo 18 al 29. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, por cuanto no hay como tú ni a Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y otras obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, conforme para siempre la palabra que has hablado como tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que seas engrandecido tu nombre para siempre, y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de esta súplica. Pues Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Tú has prometido este. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Como contemplamos tu palabra, Señor, esta mañana, oramos que nos des tu Espíritu Santo, que estés con nosotros, que podamos entender cómo estas cosas puedan ser aplicadas a nuestras vidas. Perdónanos de nuestros pecados hoy, en esta semana y cada día, y que tu gracia está con nosotros y tu misericordia está con nosotros, y que podamos recibir tu palabra con gozo. Y de nuevo pedimos tu bendición en este tiempo. Y los que no te conocen puedan cambiar sus formas y buscar a Cristo. En nombre de Cristo. Amén. David sale de su palacio y está preocupado porque el arca de Dios descansa en una tienda, mientras que él habita en una hermosa y lujosa casa de cedro. Y así expresa un deseo al profeta Natán de edificar un templo glorioso a Dios, dentro de lo cual estaría el arca. Al principio, Natán expresa su aprobación y su bendición a David, pero luego él recibe una visión de Dios esa noche que le lleva a retractarse de su primera respuesta. Dios envía a Natán a David con una respuesta gloriosa que contiene el pacto davídico, después de aliviar a David de cualquier culpa que él podría sentir por dejar el arca en una tienda. Como hablamos anteriormente, la semana pasada. Entonces, Natán alivia a David de cualquier culpa y después recuerde a David de todo lo que Dios ha hecho por él hasta el momento, porque David antes era niño pastor y fue levantado hasta el rey de Israel. Pero después, Natán procede a revelar su glorioso pacto con David. Y la sustancia del pacto davídico incluye un doble cumplimiento. Hay un salomónico y mesiánico cumplimiento de esta promesa, pues es un doble cumplimiento que garantizó que la real dinastía davídica iba a durar para siempre. De nuevo garantiza que la real dinastía davídica iba a durar para siempre. Por medio del linaje de David, Israel encontraría reposo, prosperidad y victoria sobre sus enemigos. El reposo que estaba experimentando el pueblo de Israel fue indicativo de este. Fue indicativo del pacto. Había un señal, el reposo, el descanso que tenía Israel. El reinado rico y próspero de Salomón, que comenzó a cumplir con este pacto en un sentido menor, también ilustró esta realidad porque era el tiempo más próspero y floreciente en la historia de Israel, y esa vez dentro de lo cual Salomón había edificado el templo de Dios. Sin embargo, el cumplimiento último y mucho más perfecto de este pacto vendría en el reino y reinado de Cristo, el hijo mayor de David. Y hablamos de esto la última vez. Porque había una expansión y este fue un señal al Cristo, al Hijo Mayor, en el reinado de David. Y podemos ver que este pacto tiene un doble cumplimiento. El Hijo Mayor de David, Señor, que aseguraría el verdadero, permanente y perfecto descanso y paz para todo su pueblo, para el verdadero Israel espiritual. A diferencia del caso de Saúl, Dios extendería misericordia a la descendencia de David, no dado a Saúl, a la descendencia de David, disciplinándola cuando sea necesario, asegurando que su dinastía real seguiría para siempre en cumplimiento de este pacto. Bueno, no es necesario mencionar que David es mucho más allá de impresionado por estos amables pactos promesas. Está abrumado por un profundo sentido de su propia indignidad, junto con una comprensión adecuada de la asombrosa gracia de Dios. Está sorprendido y bastante perplejo por esta gloriosa y misericordiosa obligación que Dios de su propio deseo puso sobre él, que Dios haría tal cosa, porque David no merece tal bendición. Y así él entra en la tienda y se sienta delante de Jehová en la tienda solo para dar la respuesta que será el tema central de nuestro estudio para esta mañana. Y hermanos, una de las bendiciones maravillosas que sale de esta respuesta, de hecho, es porque amo a este texto tanto, es que nosotros, los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, deberíamos ser capaces de identificarnos con esto de alguna manera significativa. No tenemos las mismas promesas como David, como ser rey y tener una descendencia, pero hay misericordia que podemos identificarnos. Hay un catalizador común en la gracia especial de Dios que hace cada objeto de su gracia identificar con la experiencia de todos los que lo conocen. Hay maneras diferentes en cómo Dios trata con su pueblo, pero debemos identificar. Un ejemplo que doy, si recuerdan, si ustedes han comprado, como se llama, un palillo del resplandor y no brillan, solo como son palillos blancos, y lo que hace como rompes el muro divisorio que una vez separó la base y el catalizador, y luego lo agita combinando los dos líquidos y entonces brilla. Y cuando experimentamos esta gracia, experimentamos como este resplandor. Hay un resplandor de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, en nuestra consideración de la respuesta de David, lo vamos a considerar esta mañana en cuatro partes. Primero, David reconoce su propia indignidad. Segundo, David reconoce la grandeza de Dios. Versículos 21 a 24. Tres, David busca el resultado correcto a la luz de. Cuatro, David expresa su confianza en la palabra de Dios. Y esto es como lo hacemos esta mañana. Entonces, primero, como David reconoce su propia indignidad. 18, entonces. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Tengan en cuenta, hermanos, la gran humildad de David aquí, como él claramente expresa su indignidad realizado a la luz del pacto de Dios con él. Y hermanos, es fundamental entender que David de ninguna manera busca halagar a Dios aquí. En otras palabras, no hay ninguna artificialidad aquí. Es verdadero. Es como se siente acerca de este tema por un sincero conciencia sincera de su condición humilde delante de Dios. Y en este sentido, él está anonado por el hecho de que Dios haría un pacto con David, que Dios se obligaría a un juramento tan grande, tan profundo. Aquí tengan en cuenta la manera de la reverencia humilde y la sorpresa de David. Él dice, Señor, ya hiciste tanto por mí, contemplando lo que Dios ha hecho, levantándolo desde niño pastor, teniendo victoria, dice, ya hiciste tanto por mí, lo que me has resumido tan bien, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, que debería ser objeto de bendición y atención en cualquier sentido del Dios viviente? ¿Y qué es mi casa? ¿Me has traído tan lejos ya? Olvida de lo que me promesas. ¿Qué es mi casa? ¿Que me has traído tan lejos ya? ¿Qué es acerca de mí? Porque mi vida, en cualquier sentido, encontró tal atención de ti, Señor. Yo me miro, pero no hay nada aquí. No merezco. No puedo localizar ni una pizca de mérito para recibir el mínimo de tus misericordias. Y sin embargo, me trajiste aquí. Me has hecho un pastor sobre tu pueblo. Y continúa a decir en versículo 19. Y dice, agrega en 19, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por venir. De la casa de tu siervo en lo por venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Qué está diciendo David aquí? Y todo lo que has hecho hasta ahora, Señor, todo lo que has hecho en mi nombre es una cosa pequeña en tus ojos. No solo hiciste posible toda la historia de mi vida muy fácilmente, no solamente has tomado lo que es grande para mí y fácilmente me has traído a este lugar, pero además tú has hecho todo esto, me has dado una cantidad tan grande de tu atención como si fuera un asunto ligero. Esto es enormemente incomprensible para mí. Pero haces todo esto como si tú condescender para encontrarme en formas tan gloriosas fuera una cosa pequeña. Ustedes ven, hermanos, David estaba abrumado por la gracia de Dios hacia él, tal como no podría ni siquiera posiblemente comenzar a comprender cómo Dios podría humillarse al lugar de dar tal valor y reconocimiento a David. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es asunto pequeño. Para mí es grandísimo, pero para ti es cosa pequeña. Ah, no pasa nada. Y para ti, Dios, pero para mí, grande. Y ahora, incluso más allá de lo que ya ha hecho, en realidad Dios haría un pacto con David poniendo tal relevancia en la casa de Dios. Dios elevaría el linaje de David en el ámbito de esta maravillosa creación y de todas las muchas almas en este mundo. Muchos están muriendo fuera de Cristo, fuera de Dios. Dios haría pacto con David al lugar donde le aseguraría una dinastía real para David, para siempre. Esto absolutamente abrumó a David. Así David pregunta, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Hay un ser humano, una pizca de polvo que respira en este mundo que posiblemente podría ser el objeto de tal bendición? ¿Es posible? ¿Está el Dios vivo, santo, eterno, consciente de meros hombres pecaminosos? Y a esta medida, simplemente no puedo comprender esto, Señor. ¿Cómo puede ser esto? Es como se nos dice en los Salmos. Y David está muy impresionado. Ustedes ven, David tenía un sentido astuto de su propio estado humilde, de su verdadera humanidad y de la humanidad caída. David podía ver estas cosas claramente. Y hermanos, esto lo llevó a responder de esta manera. David era un realista que había venido verdaderamente cara a cara con su humilde estado natural. Una ilustración. Imagínense, jóvenes, imagina una estrella muy famosa de Hollywood, estrella del cine, de película. Imagina una persona muy famosa viniendo a ti como su actor favorito, y esta persona viene a ti. Imagina que esta persona, su actor favorito, viene a ti. Tú no buscas para este actor. Este actor viene a ti intentando ser tu compañero cercano para el resto de tu vida. Ellos vienen a ti y ellos quieren ser tu amigo mejor. Esta estrella de Hollywood, y te encuentra y considera a ti como de valor, porque quiere pasar tiempo contigo, quiere estar amigo contigo. Ahora, imagina Dios, que es infinitamente puro, santo y eterno, que creó las estrellas, la tierra, los cielos, y es tan puro, santo. Imagina Dios, que es infinitamente puro, santo y eterno. Y no podemos decir qué significa eterno. Dios que nunca podría ser como tú, incluso si fueras sin pecado, poniendo su gracia y atención sobre ti. De todos los hombres en el mundo, poniendo su atención en ti, en Cristo. Es como para tener una apreciación. Versículo 20 dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Tú sabes, Señor, lo que estás haciendo. Señor, ¿qué más puedo decir? Todo está delante de tu rostro. Tú eres el Dios omnisciente y el Creador. Sabes lo que estás haciendo. Me conoces dentro y fuera, arriba y abajo. Mientras que yo no puedo comprender su favor hacia mí, no cometes errores, Dios. Tú sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo y solo puedes dejarlo allí. Y hermanos, este tipo de humildad, un ejemplo, es el respeto que tenía para Saúl. Recuerden, cuando Saúl era rey, y Saúl estaba persiguiendo a David, y todavía David tenía respeto para Saúl. Recuerden, tengan en cuenta la respuesta humilde de David a Saúl cuando Saúl buscaba hacerle yerno. Y David dijo, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Es el mismo que dijo David a Saúl cuando Saúl quería hacerle yerno. Y dijo el mismo David en este tiempo, ¿quién soy yo? Pues esto es la humildad de David. Segundo, David reconoce la grandeza de Dios. En versículos 21 al 24. ¿Quién soy yo? Versículo 21 al 24. Tengan en cuenta estas palabras. todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces David, humillado por su propia indignidad, vuelve su atención a Dios para encontrar la única motivación posible por el favor insondable, gracia de Dios, hacia David. Todo otro razonamiento es imposible. Dice, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Dice, no, Señor, no hay nada en mí en absoluto. La motivación encuentra su existencia solamente en ti, y en tu carácter, tu ser y tu propósito, para que tú estés glorificado en el cumplimiento de toda su palabra y de acuerdo con la insondable, incomprensible virtud de gracia que existe dentro de tu propio corazón y ser. No tiene nada que ver con mí. Es todo de ti. Has hecho todas estas cosas y me has hecho saberlas. Tú lo hiciste. Tú hiciste todas estas cosas. Soy el objeto de tu bendición, Señor, solamente debido a la grandeza y la maravilla de tu ser. Tú eres grande, oh Señor Dios. No hay ninguno como ti en el universo. Estás en una categoría única, eterna, que es tu propia. Tú eres santo en el sentido más infinito e intocable. Hermanos, si estudias la vida de David y la vida de los hijos de Dios y cómo trata Dios a sus hijos, y no tiene que ver nada con nosotros, solo tiene que ver con quién es Dios, su gloria, su corazón. Todas las otros supuestos Dios no existe como Dios. Y esto es porque Dios es tan asombroso. No hay, aunque hay muchos supuestos dioses a lo largo de toda la tierra, todos son ídolos inútiles y muertos. Y no existen en realidad. Tú solo eres Dios. Y la grandeza de tu ser, la inigualable, incomprensible virtud de tu asombrosa gracia, revela la singularidad de quién eres, a diferencia de los dioses del mundo que son creados según las imaginaciones y pensamientos de los hombres. Los dioses del mundo son como nosotros. Necesitan mérito. Tú me das y te doy. Tú haces bien, te doy bien. No puedes comprender un Dios que hace estas cosas buenísimas y ellos no lo merecen. Y no hay nada bueno en ellos para volver, devolver. Tú superas nuestros pensamientos y demuestras tu grandeza por revelar tales cosas gloriosas dentro de tu personaje que no puede ser conocido ni entendido en los corazones de los hombres ni en los dioses hechos en la imagen de los hombres. Es más allá de comprensión. Yo no entiendo. Y David luego pasa a profesar la fidelidad de Dios a Israel como un ejemplo de su grandeza y singularidad como Dios. Habla de sí mismo, David no puede entender, mira a Dios, porque hay algo acerca de Dios que es tan misericordioso y grande, y usa el ejemplo de Israel para manifestar y dar prueba de esto. Versículo 23 y 24. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Israel de sus hermanos. Escuchen bien. Aquí David destaca Israel entre todos los pueblos de la tierra, no por nada que inherentemente está en Israel, como Moisés separando el Mar Rojo y enfoca en Israel. Hermanos, si entienden, no es debido a algo inherentemente que está en Israel en absoluto, pero como un medio de acentuar aún más la grandeza de Dios como aquel que ha levantado, ha bendecido y ha asegurado a Israel desde el momento que soberanamente y gentilmente lo estableció. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre? ¿Usted ve, David, hermanos, el énfasis aquí? Lo que tú has hecho para tu pueblo, tu grandeza y tu nación, tu nombre, tú rescataste. Fuera de corrupción, estas personas malvadas, y salvaron a estas personas y separaste estas personas para tu gloria. Hermanos, David aquí está confirmando aún más su proclamación de la grandeza de Dios, recordando todo lo que Dios hizo con Israel, sobre todo, pero no limitado a la manera en que Él poderosamente ha redimido Israel de Egipto, de acuerdo con los actos fieles de Abraham, no, según la promesa que ha hecho con Abraham, porque es Dios quien fue a Abraham y dio su promesa, y tiene todo tiene que ver con Dios y su promesa. Una vez más, ¿dónde vino la motivación de Dios para hacerlo? Aquí es la grandeza de Dios. ¿Fue algo inherente en Israel? No. Como David ya había hecho con sí mismo, él solo puede entender esto cuando echa su mirada fuera del hombre y sobre el carácter glorioso de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede contemplar en sí mismo ni Israel, es Dios. ¿Por qué Dios redimió y levantó Israel como una nación? Para ponerle nombre. Hermanos, en un mundo que fue creado por y para Dios, es difícil entender esta realidad en contemplar cómo vivimos y nuestro país, y vivimos para nuestros propios sueños, para el sueño americano, para tener éxito y tener muchas cosas, y no hay mención de Dios en nuestro país. Pero dicen las Escrituras que Dios creó todo esto para sí mismo, es su creación. En un mundo que fue creado por y para Dios, que se ha rebelado contra Él, apartándose de Él solo para adorar a toda clase de ídolos y criaturas, Dios había establecido un agente para revelar y glorificar su nombre. Es una creación rebelde desde el principio, perdido, no teniendo deseo para Dios, para tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él continúa teniendo misericordia en su gente, por su nombre. Dios ordenó la glorificación de sí mismo para levantar un estándar por su nombre, por rescatar y establecer un pueblo para sí mismo. Y así Él hizo cosas grandes y asombrosas de, por y a través de ellos, llevándoles a la tierra prometida de su elección para que ellos fueran destacados como su pueblo especial, completamente basada en su propia iniciativa y voluntad soberana. Dios había apartado y bendijo a su pueblo para la gloria de su gran nombre. Y esto es la motivación. Tres, tercero. Después de contemplar estas dos cosas, tercero, David pide el resultado correcto y apropiado. David busca el resultado correcto. Es humilde, sabe que no hay ningún valor en sí mismo y busca el resultado correcto. Versículo 25-26. ¿Qué dice? Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos en Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. David nos dice, Señor, de lo que yo he hecho, yo maté el gigante, he expresado fe, he hecho todas estas cosas, entonces ayúdame. David nos dice así, él sabe que no ha hecho nada, y todo tiene que ver con la gracia de Dios. Dice, Señor, haz todo lo que has hablado. Al ver que la única explicación para todo lo que Dios ha hecho y todo lo que sigue haciendo en nombre de su pueblo descansa en la grandeza y la bondad de su propio carácter, David suplica, oh Dios, en efecto, haz todo lo que has hablado y prometido con respecto a tu siervo David y su casa, establécelo como siempre, como has determinado, pero hacerlo, logra lo que es más apropiado y correcto por este mismo medio. Haz lo que quieras, magnifica tu nombre para siempre. Magnifica tu nombre. Utiliza tu siervo a su casa como un medio de magnificar tu nombre grande y glorioso para siempre. Permite que tu gloria sea observada en el cumplimiento de este pacto gentil que has hecho conmigo fuera de la pura bondad de su ser. Haz para mi casa, haz para Israel una bandera enorme, colgando de uno de los extremos de la tierra a la otra, un letrero de neón declarando con audacia y en voz alta que el Dios verdadero y vivo, de hecho, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y hasta este fin, Señor, permite que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Finalmente, después David expresa su confianza en la palabra de Dios. En este tiempo, versículos 27 al 29, porque tiene fe en la promesa y palabra de Dios. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré una casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Hermanos, expresa su confianza en la palabra de Dios con el mayor sentido de certeza, debido a quien Dios es, de quien Dios es el base de su fe. Y ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. No puedes mentir. Tienes la capacidad y la integridad para hacer todo lo que has prometido, y porque este pacto se basa completamente en tu personaje y se conforme a tu santa voluntad, yo sé que sucederá exactamente como generosamente has comprometido. Si fuera basada en mis obras o incluso mi fidelidad, yo tendría pocas esperanzas de obtener tal bendición. David dice, ah, es una promesa grande, pero sabe que la esperanza está en Dios, no en sí mismo. Pero porque todo comienza y termina con tú. Dice David, yo sé que todo lo que declaraste seguramente sucederá. Es lo que Dios hace. Y entonces, que estés complacido en hacer todo lo que has prometido en nombre de tu siervo y su casa. Lo que has hablado llegará a pasar, por lo tanto, que una dinastía sea establecida. Aquí vemos a David exhibiendo gran fe y confianza en la certeza de la palabra de Dios en muchos sentidos. David aquí me recuerda de María, muchos años después, cuando ella inesperadamente es visitada por un ángel, quien le informó a ella que daría a luz a Mesías. ¿Cuál fue la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, dijo María, y el ángel se fue de su presencia. Encontramos aquí una fe humilde, confiada y sumisa, ejercitada a la luz de la promesa de Dios. Entonces, en este tiempo, vamos a tener en cuenta algunas aplicaciones y pensamientos concluyentes. Y entonces vamos a tener en cuenta algunas cosas para aplicar estas cosas. Primero, hermanos, que siempre estemos conscientes del hecho de, y permítanos y constantemente recordar, y permítanos que nada quite nuestra atención demasiado lejos de la realidad del favor y la gracia de Dios hacia nosotros. Recordarnos a nosotros mismos. Para darlo por sentado es un delito. David tuvo una comprensión de su propia indignidad de recibir cualquier bendición de Dios. Consideren, hermanos, que la gracia de Dios nunca es merecida y no es al azar. Y encuentra su motivación total y completa en el carácter de Dios mismo. La motivación de su gracia viene de su carácter. Completamente está basada en el carácter y personaje de Dios. Hermanos, con respecto a nuestra salvación, debemos siempre decir con David lo que dice David. Debemos decir con David, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Porque todo viene de ti, Dios. Ustedes ven, Dios no simplemente tomó un balde de pintura llena de gracia y lo tiró en el aire y su gracia cayó sobre algunas personas por suerte, al azar. Esto sería motivo suficiente para maravillarse y dar gracias y alabar a Dios. Pero por el contrario, tú ibas a ser el objeto muy específico y el destino de la gracia de Dios incluso antes de que Él había creado el mundo, sabiendo de ti, antes de la fundación del mundo. En Romanos 9:21, el apóstol Pablo dijo estas palabras bonitas, difícil de entender, pero palabras muy preciosas para entender la grandeza de Dios. Dice, ¿o no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honor y otro para deshonra. Ustedes ven, desde el punto de vista muy justo de Dios, todo el lote de la humanidad en Adán es criado y nacido en un gran recipiente de corrupción y contaminación. Personas hablan de elección, dice, oh, no es justo, porque no entienden la realidad de nuestra corrupción, de lo que merecemos. No es tan básico, A, B. En la vista de Dios, todos somos corruptos. Somos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia y según su propio placer divino, viene con los ojos abiertos y viene a nosotros específicamente enfocados, toma a un pueblo elegido por sí mismo que será totalmente limpiado y santificado en la sangre derramada de su Hijo. Y Él les adopta como sus hijos para siempre. No hay nada para decir, David, Señor, no es justo para los demás. David no dice así. David dice, ¿quién soy yo? Yo vengo de la misma contaminación, la misma corrupción. ¿Quién soy yo? Soy corrupto. No puedo estar delante de ti. ¿Quién soy yo que toma a una persona como yo y me limpia y me santifica como hijo tuyo? ¿Quién soy yo? Hermanos, para ser uno de aquellos que conscientemente fue sacado fuera del fango, específicamente, no es nada acerca de nosotros, no es que podemos ser, oh, tan grande soy, tan bueno soy yo, Dios me escogió, no. Es, mira a la grandeza de Dios, no en mí. No lo merezco. Para ser uno de ellos es el mayor de todos los privilegios. Que nunca crezcamos aburridos hacia la gracia de Dios. Porque cuando estábamos sin esperanza, contrario a Dios en todo sentido moral, corriendo en la dirección equivocada, por naturaleza, Cristo murió por nosotros. Ustedes ven, el amable favor de Dios hacia nosotros origina no en quienes somos, sino en quién es Dios. La maravillosa de esto abrumó a David. Él no podía entenderlo. Lo dejó a él fuera de sus pies. Él solo podría entenderlo por poner su atención lejos de sí mismo y hacia Dios para contemplar y magnificar la misteriosa y gloriosa grandeza de nuestro Dios, a diferencia de cualquier Dios ficticio formado en las mentes de los pecadores. ¿No hace sentido a nosotros mismos? Y tal grandeza, hermanos, tal gracia no puede ni siquiera ser entendida por el mundo, que siempre está buscando algo bueno en el hombre. Es siempre mirando el bueno en ti. Es el tema de las películas, de la televisión. Esto lleva la contra a una teología centrada en el hombre, o un hombre centrado en teología que siempre intenta encontrar algo bueno en el hombre, incluso si es una elección libre en Cristo. Lo que hace asombrosa es nada para encontrar en nosotros, nada bueno en nosotros. Pero aquellos que comprenden incluso una fracción de la verdad de su propia indignidad y la grandeza de Dios, se encuentran respondiendo a la gracia de Dios de la misma manera en que David responde aquí, en nuestro texto. Esto porque me encanta este texto, me encanta este texto. ¿Quién soy yo, Señor? segundo, última, finalmente, a la luz, viendo que nuestra salvación, de principio a fin, de hecho, todo el paquete viene de Dios, viendo que es una obra predeterminada y totalmente logrado por Él, vamos a esforzarnos para asegurarnos de que el fin de nuestra salvación cumple con su origen. En otras palabras, con David, vamos a suplicar con Dios y vamos a esforzarnos con todo nuestro ser para lograr el fin adecuado, la glorificación de Dios. Dios lo empezó, lo ordenó, Él debe recibir toda la gloria. Permítanos estar preocupados que el grandioso y glorioso nombre de Dios sería amplificado en nuestro trabajo. En Efesios, este texto es tan bueno. Incluso nuestra fe es un don. Dios es el alfarero. Dios ordenó incluso las obras antes que hicimos. Desde que Él es el arquitecto y constructor de nuestra salvación entera, déjanos vivir su obra, asegurando que todo el mundo sabe por nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra búsqueda de la santidad, nuestro compromiso con su iglesia, nuestro honor del día del Señor, que hay un Dios y puede ser encontrado y conocido en Jesucristo. No es fácil estas enseñanzas. Si ora a Dios para abrir tus ojos a estas verdades, entonces entenderás estas cosas. Y vas a decir, oh, entiendo por qué es necesario que sea el caso, que Dios es lo que ordenó mi salvación. Pero todavía tengo que dar cuenta. Que Dios te dé la gracia que entiendas estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia asombrosa. Gracias por el pacto que has hecho con Él, que no tiene nada que ver con nosotros. Gracias por la paz que tenemos en Cristo. Gracias por las promesas y lo que tenemos en el Espíritu Santo y en el compañerismo que tenemos en Cristo. Gracias por estas cosas maravillosas. Te damos gracias por tus verdades. Gracias que podemos entender, David, que podamos examinar nuestros corazones y ver tu mano sobre nosotros. No es cosa pequeña. Y sabemos lo que merecemos. Oramos que podamos entender estas cosas y que conduce a la alabanza y la gloria que tú mereces. Y oramos por los que no te conocen y pedimos que cambies sus formas, que puedan encontrar a Cristo y que ellos puedan saber que su única esperanza está en Cristo. Padre, perdónanos de nuestros pecados cuando olvidamos de tu gracia. Oramos en nombre de Cristo. Amén.